भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं Bueno, estamos trabajando entonces con las 12 disciplinas que se llaman yajñas, que son medios para tener una vida interior. Son versos importantes, algunos de ellos ya habíamos declarado profundo en varios de ellos. Y hasta ustedes deberían decirme a esta altura cuáles eran ellos. ¿Se acuerdan? Krishna nos había dicho que los medios para encontrar esa esa identidad, ese reconocimiento, ¿no? ese despertar, ¿no? A que en realidad estamos cubiertos de lo que se llama Brahman, arriba, abajo, en todos los costados, ¿no? O sea, estamos rodeados de Brahman, estamos rodeados de conciencia. Es nuestra identidad con nuestro cuerpo y demás condicionamiento que nos ponemos a nosotros mismos, que hace que esa conciencia en realidad está siendo siempre la misma, nada más que está siendo filtrada por nuestra propia identidad, ¿no? Y bueno, el punto está es que si no logramos conectarnos con ello, sentimos que estamos separados. No nos permite vincularnos con sabiduría, ¿no? Entonces la experiencia directa que tenemos no es muy positiva, ¿no? Es meramente de sufrimiento, ¿no? Y como decía Darwin, ¿no? De survival of the fittest, ¿no? El sobrevive el más fuerte y bueno, y así está todo, ¿sí? No hay nada más seguro que la muerte en nuestra experiencia del mundo, pero la verdad es que somos seres cuya conciencia es incambiable y es eterna, con lo cual la muerte no debería ni asustarnos ni nada. Lo que pasa es que, bueno, al estar tan arraigados a este cuerpo y a nuestra identidad, ya el hecho de mencionarla nos hace sufrir, ¿no? Y bueno, Krishna nos había dado entonces, había hablado de que al no percibir esa conciencia, ¿no? Y a sentirnos separados, la única manera era no solamente saberlo a nivel intelectual, ¿no? Procesarlo con nuestro intelecto, sino también hacerlo nuestro en cada día. Y como tenemos tan malos hábitos, ¿no? Tenemos que recordar de esto constantemente para que se haga carne. Y realmente la vida es toda una cuestión de creencia, ¿no? Uno toma las creencias de un determinado sistema, ¿no? Y lo acepta como válido. Y bueno, a nivel social, ¿no? Y a nivel individual. De esa manera nosotros tenemos que hacer un cambio de transformación desde nuestro interior a nivel personal, ¿no? Para eso trasladarlo a nivel social, ¿no? Y el trabajo nuestro es recordar esa verdad, ¿eh? Hacer contacto con nuestra divinidad, tener una relación con nosotros mismos, tener una relación con lo que se llama ese testigo que está siempre presente, ese testigo de los cambios del mundo exterior que está siempre presente, no se va a ninguna parte, ¿eh? Y es la fuente de dicha y sabiduría y de todo lo que se llama confianza, ¿no? La confianza. Nada realmente nos puede mover si recordamos la verdad. En el momento que nos olvidamos, nos aterrorizamos porque todo está cambiando, ¿no? Y nosotros incluidos, ¿no? Pero bueno, entonces Krishna nos había dado una serie de sadhanas o prácticas espirituales. Habíamos hablado de que algunas personas se vinculaban con la idea de Dios, con el principio de Dios a través de los rituales, ¿no? Y de esa manera, de una manera de mantener su atención en los procesos del ritual, teniendo en cuenta también que la meta iba a ser un hecho, ¿no? Si uno daba lo mejor de sí mismo. Esto es para nuestra vida cotidiana, habíamos dicho que esto podemos aplicar en nuestra vida, en cualquier actividad. Después están las personas o los yogis, aquellos que invocan la presencia de Dios en su vida, ¿no? Y que dedican su vida y que ofrecen en yajña, al fuego de yajña, al fuego de Brahma, su propia identidad, ofrecen sus gustos y sus disgustos, ¿no? Entonces van por la vida como libres porque no están arraigados ni apegados a nada, ¿no? Para eso hay que tener un total control de sí mismo, ¿no? Un total control, bastante control, porque hay que darse cuenta de qué es lo que está pasando constantemente en nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Y eso se hace a través del tercer tipo de yajña, que es el control, ¿no? O el management, el gerenciamiento entonces de nuestra actividad sensoria respecto de aquellas actividades que no contribuyen mucho a nuestro crecimiento espiritual. Ante ellas decimos que no, o si tenemos algún problema, ya sea de adicción o con alguna comida, con algo, decir no, esto no me hace bien, y mantener esa fortaleza, ¿no?, para seguir adelante en la meta que nos hemos propuesto. Eso se llama control sensorio, ¿no? Decir que no directamente. Después está el decir que sí, el control sensorio al decir que sí a todas las ofrendas que uno puede hacer mediante las actividades que realiza de manera natural, como la alimentación, el escuchar música, ¿no? O sea, todas estas cosas que la vida misma, tornar esa vida que es una vida disciplinada, ¿sí?, y ofrecerla. Anteriormente, en el control sensorio habíamos tomado lo indisciplinado, lo disciplinamos a través de decir no. Acá lo disciplinado directamente lo ofrecemos, es decir, sí, ¿no?, mi experiencia la ofrezco, ¿no? Por ejemplo, escuchar una linda música o al oler una linda flor, toda actividad sensoria transforma en una ofrenda, ¿sí? Habíamos dicho la adoración ritualista a través del contacto, la comunicación con diferentes dioses y diosas, o el concepto de Dios, el ofrecerse a sí mismo o a su propio ego en el juego de yajña, el tercero habíamos dicho el control sensorio, el decir que no. El cuarto habíamos dicho el decir que sí, en toda la vida se torna una especie de ofrenda hacia Dios. Fíjese que siempre estamos trayendo a nuestra vida el principio de Dios, siempre. Esta es, entonces, para transformar nuestra vida en yoga. Y como siempre les digo, estas son, si me quiere aprender un poquito... Entonces, estas son prácticas que por lo general no hablamos, ¿no? Las damos por hecho, o sí las hablamos, pero están incluidas en diferentes sistemas de prácticas, por ejemplo, el Patanjali Yoga Sutras, o lo que fue interpretado como el Raya Yoga por Swami Vivekananda. Hablamos de estas cosas, pero no hablamos, porque siempre decimos, o tratamos de estructurar, o ponemos en una caja, ¿no?, lo que es la práctica espiritual a través de los cuatro yogas, o meramente del yoga, que es el yoga de la concentración o el yoga de la meditación, ¿no? Y no hablamos de estas cosas, pero en realidad, en Vedanta, la meta es recordar nuestra divinidad, ¿no? Entonces, cualquier oportunidad tiene que transformarse en esta, ¿no? En una, en tornarse en una actividad o una práctica espiritual, ¿no? Toda oportunidad que uno tenga en lo que esté haciendo, sea lo que sea, ¿no? Tiene que transformarlo trayendo la presencia de Dios o el concepto de Dios, ¿eh? O el recuerdo, ¿eh? De nuestra divinidad al presente, ¿no? Y eso se transforma, vamos a transformar una alquimia, transformamos nuestra vida en una experiencia espiritual, ¿no? Y al sentirnos en contacto, es un yoga, es como cuando uno sale de una meditación linda, ¿no? Y dice, ay, qué bien que me siento. Bueno, ese bienestar tiene que estar trasladado durante todo el día y todos los días. Entonces, no se termina ahí, ¿no? Y estas prácticas que nos da acá Krishna, considero que son, que el mencionarlas es muy bueno. Es una gran contribución para nosotros porque nos salimos un poco de la estructura de lo que es la práctica espiritual, la necesidad de tener un gurú, que bueno, que es muy verdadero, ¿no? Necesitamos guía, y mismo cuando el gurú nos da una instrucción, ¿no? Entender y tener la autonomía para interpretar esa práctica, darse cuenta qué es lo que está sucediendo cuando recibimos iniciación y alguien, nuestro gurú, ¿no? Nuestro, en teoría, es el guía espiritual, nos dice que tenemos que repetir un determinado mantra, ¿no? Entender el significado del mantra, tenemos que practicar una cierta meditación con nuestra imaginación, que se llama upasana, tenemos que entender qué es lo que está pasando, ¿no? Esta autonomía es necesaria en Vedanta. Tenemos que entender qué es la práctica espiritual para sentir libertad, ¿no? Y sentir que nuestra vida se transforma. Entonces, la quinta práctica que habíamos visto es el gerenciamiento de nuestros propios pensamientos, es decir, estar alerta a qué es lo que estamos pensando, qué pasa por nuestras cabezas, ¿no? No solamente a nivel de pensamiento, sino también a nivel emocional. Darnos cuenta por qué estamos afectados o por qué somos afectados, ¿no? Por a veces se hace como difícil, ¿no? Porque es como que estamos hunted, ¿no? Cuando uno está hunted by thoughts, ¿no? Perseguidos, ¿no? Y en realidad es como una tontería, ¿no? O sea, habíamos hablado siempre, ponemos el ejemplo de Vivekananda, ¿no? Y su experiencia del face the monkeys, ¿no? Confrontar realmente los miedos y dándonos cuenta de qué es lo que está pasando. Los pensamientos y estas emociones son como objetos, ¿no? Son como objetos exteriores, así como vemos, no sé, una botellita con agua o un lápiz. Estos objetos se presentan en nuestra pantalla mental a través de, ¿no? Lo vemos, así como vemos algo exterior, que es un objeto, ¿no? Y tenemos que realmente dar una correcta interpretación, ¿no? Esto es parte de la práctica espiritual. ¿Qué es esto? Bueno, es una combinación de elementos, ¿no? Que le han dado lugar a una forma, ¿no? Y esa forma me permite que uno pueda, sea un instrumento para poder escribir, ¿no? De la misma manera, uno no debería, a través de ese proceso de discernimiento, ¿no? Y discriminar, ¿no? Deberíamos detenernos y no sentirnos ofuscados, ¿no? Por nuestra actividad de pensamiento y mismo emocional, ¿no? No estamos acostumbrados a confrontar, ¿no? Sino que salimos corriendo, ¿no? Entonces, el hecho de darnos cuenta de esto es muy importante. Entonces, la quinta sadhana es entonces el gerenciamiento de nuestros pensamientos, que es una práctica espiritual, ¿no? Que es estar atento a qué es lo que nos está pasando en nuestro interior. No tenemos una, todos tenemos una vida interior, ¿no? Darnos cuenta que cuáles son las emociones que estamos teniendo, a qué nos sentimos atemorizados, a qué, estamos postergando, ¿no? Todas estas cosas tienen que estar claras. Están claras, uno se siente más tranquilo. Bien, y por supuesto darle una dirección a estos pensamientos, darle, no solamente canalizarlos, sino transmutarlos, ¿no? O sea, no hay nada que pensar, o sea, quiero decir, si hay algo que es negativo, nada, darse cuenta que eso no ayuda, y así como uno dice no, ¿no? Cuando uno sabe que si va a comer de más le va a hacer mal, de alguna manera uno dice no y nada, y se planta en eso y sigue para adelante. Esa es la manera de entendernos un poquito mejor y tratar de transformar estos pensamientos en pensamientos que nos ayuden en el mundo espiritual. Se dice por lo general que tenemos que recordar a Dios, ¿no? El recuerdo de Dios, que lo importante es que recordemos a Dios. Esa es una forma de transmutar esta actividad de pensamiento. La cuarta sadhana, o la cuarta tapas que le habíamos dicho, se llama dravya. Y dravya yajña, no sé si los había leído ya el mantra, dravya yajña, tapo yajña, yoga yajña, patapare, swadhyaya, jnana yajñascha, yataya samshika urataha. Entonces, acá, el verso número 28, Krishna habla de cinco yajñas. La primera es dravya yajña, que es transformar, algo que se llama dádiva, ¿no? Es lo que uno da. No siempre estamos acostumbrados a obtener, ya sea del otro o del mundo, de la naturaleza, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a dar, o dar nos cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, aquello que demos, que está, interpretamos como riqueza, ¿no? No solamente riqueza material, pero nuestra riqueza de calidad humana, como por ejemplo dar el tiempo, ¿no?, al otro, muchas veces puede llegar, no muchas veces no, esto puede llegar a transformarse en una práctica espiritual. Por ejemplo que uno, acá nos pasa muy seguido, ¿no?, que estamos trabajando en equipo, ¿no?, que somos una comunidad y nos dividimos las actividades, ¿no? Bueno, hoy vos haces esto, yo hago lo otro, y por alguna razón la actividad de uno de nosotros se ve limitada, ya sea que estamos ocupados o que no podemos hacerlo, y el sacrificio de, en vez de pensar, ¿no?, bueno, este es mi tiempo, que lo haga esa persona más tarde, ¿no?, voy a dar mi tiempo y hacer lo que quizás no me correspondía, pero lo voy a hacer con cariño, ¿no?, porque esa persona, por ejemplo, está ocupada y no va a poder hacerlo, o si lo puede hacer, va a tener que estar más tarde. Entonces, es ese sacrificio que uno hace, ya sea de tiempo, es financiero, cuando uno tiene dinero, ¿no? Ese sacrificio que uno da con alegría, ¿no? Es ese detalle que uno, que no importa el valor, no monetario, ¿no?, sino que lo importante es la intención. Esa es esa riqueza de la cual se habla, que cuando se ofrece el sacrificio, es decir, cuando se invoca la presencia de Dios en esa actividad, por ejemplo, el mismo sentir por otro, por el prójimo, ¿no?, el que te importe, ¿no? Cuando uno invoca la presencia de Dios, Dios se transforma en un kiatmia. Acá esta mañana comentaba, por ejemplo, que nosotros, bueno, llevamos una vida muy, en un estilo de vida, ¿no? Vedanta es un estilo de vida, pero no hay, la meta es tener una relación con Dios en nuestro interior o sentirnos conectados con nuestra divinidad, y muchas veces caemos un poco, ¿no?, en la comodidad, ¿no?, en lo que, bueno, el que es el karma del otro, ¿no?, y no prestar atención a lo que le está pasando, por más que se estén muriendo de hambre o muriendo de frío, porque son hombres, ¿no? Entonces, el sentir por el otro y el hacer algo por el prójimo, ¿no?, eso también puede transformarse en un yajna, en una ofrenda de riqueza, para la riqueza de que realmente te importe algo, ¿no?, y que tengas la intención de ayudar. Siempre que esté presente Dios, porque si no, se transforma en una actividad egotista, ¿no? O sea, nace de nuestro ego y siempre estamos esperando algo a cambio, reconocimiento, ¿no? O dinero a cambio. Acá muchas veces vienen muchos voluntarios que se ofrecen como voluntarios y se presentan, bueno, como gente bárbara, ¿no? Pero la verdadera intención es que quieren trabajar, ¿no? O sea, darnos cuenta y saber ser sinceros, ¿no?, con nuestra intención, y si es realmente inegoísta y si está encaminada hacia algo superior. Eso es lo que transforma nuestra acción, nuestro pensamiento en yajna, en yoga. La séptima práctica era la práctica de la austeridad, ¿no? La ofrenda del control, ¿no? Es como una negación a sí mismo, ¿no? Un self-denial. Ese control que uno hace, que se transforma en una austeridad, ¿no? Lo hace con un fin, lo hace con alegría, y la consecuencia de eso es que uno obtiene, no sé, ensayo, decimos fire, decimos fuego, ¿no? El fuego. El fuego es la fuerza. Uno obtiene fuerza, ¿no? A través de la austeridad. Porque logra sobreponerse, ¿no?, a cosas que son difíciles para uno, porque no, ya sé que no está acostumbrado, como por ejemplo a hacer ayuno o a caminar en el descalzo, ¿no? Estas austeridades que uno se impone, con alegría lo hace y lo ofrece a Dios, Esta es otra forma de práctica espiritual. Y hasta ahora ya podemos ir combinando todas esas prácticas, ¿no? Uno, en vez de ponerse primero, se pone al final, ¿no? Y en vez de poner las comodidades primero, deja que esas comodidades se caigan, entonces se adapta, ¿no? Austeridades hay de todo tipo, hay austeridades que son extremas, entonces tenemos que darnos cuenta de cuando practicamos una austeridad, entender el contexto en el que estamos, el ambiente, ¿no?, donde nos estamos moviendo, para que esa austeridad no se transforme, ¿no?, en una especie de tortura para la gente con la cual convivimos, ¿no? Como siempre digo, si uno va a dejar de hablar, es muy difícil de hacerlo cuando uno convive con gente, ¿no? Si uno vive solo, no hay problema. Pero la convivencia hace que eso se transforme en un problema, ¿no? Una situación difícil. Entonces, ¿cuántas yogas habíamos visto con los yajnas? Siete. El yajna número 8 es aquellos, hay algunos yogis que practican entonces los pasos para alcanzar samadhi, ¿no? Que practican yoga. Yoga acá se refiere al yoga de Patanjali Yoga Sutras, ¿no? refiere al samadhi, que es la perfecta concentración. Para obtener perfecta concentración es necesario que se practiquen muchas de las yajñas que ya hemos repetido, ¿no? Y que están incluidas en este sistema de sutras que fue organizado por Patanjali, ¿no? Básicamente habla de tener disciplina, déjenme que se las resumo un poquito rápido. ¿Cuáles son esas disciplinas? Yamas, aniyamas, las abstinencias, abstenerse de hacer actos que nos conducen a llevar una vida espiritual, ¿no? Son como los do's and don'ts, ¿no? Y tener disciplina en todo sentido en la vida, ¿no? Inclusive en cómo uno, en la limpieza, ¿no? Interior y exterior, y el lugar donde uno vive. La tercera es la postura, ¿no? Entiende que la postura interior y la postura exterior es importante. Bueno, son este tipo de 2, 3, 4, 5, 6, son los 8, Ashtanga, Ashta means 8, Ashtanga Yoga, ¿no? Son estos 8 pasos para alcanzar esta perfecta concentración, ¿no? Y la cuarta es Pranayama. Pranayama es lo que vamos a hablar hoy, Pranayama es el control de la respiración, ¿no? Es el control del prana, que es la forma más concreta que tenemos del prana, es nuestra respiración, hacernos de nuestra respiración y observar nuestra respiración. Es otro yajña que es en el verso número 29 que vamos a estar viendo hoy. La séptima disciplina, de la cual habla Sri Krishna acá, ¿no? Acá hay algunos yogis que practican entonces yoga, practican este Patanjali Yoga Sutras, son estos 8 pasos para alcanzar entonces esa perfecta concentración. La novena práctica espiritual, acá la Krishna llama yajña, es cultivar el conocimiento, ¿no? Es el estudio, básicamente, ¿no? El estudio que acá se están dividiendo en dos partes. El estudio es a través del canto. En India se memorizan estos, los Vedas, los versos, los sutras, todo se memoriza, ¿no? Entonces esa memorización se llama swadhyaya, ¿no? Que se hace en forma de canto. A veces los determinados Vedas están escritos en forma métrica, ¿no? O llevan determinada estructura que facilita la memorización, ¿no? Cultivar, ¿no? Esa actividad en nuestra vida de memorizar las escrituras es otra yajña. Siempre digo, es yajña cuando se invoca la presencia de Dios, cuando uno tiene la intención, ¿no? De hacer algo con Dios como meta. Y la décima práctica es, así como uno memoriza las escrituras, uno debería también estar involucrado en entender qué significan las escrituras, ¿no? O qué le puede ser el mensaje de las escrituras. O sea que es swadhyaya, ¿no? Y jnana yoga, que es el yoga o jnana yajña. Para usar el término correcto en este verso, jnana yajña, entonces, que es la memorización swadhyaya con su significado. ¿Y esto qué significa? Nada, estudiar. Estudiar, no solamente memorizar, sino entender, ¿no? Y hacer una correcta interpretación de qué es lo que qué es lo que quiere decir la escritura. Ese tipo, fíjense que en todas estas yajñas, estas 10 prácticas espirituales que hemos visto hasta ahora, en todas ellas no solamente tenemos una relación con Dios, sino que nuestra intención es conectarnos con algo superior, que nuestra intención es estar distraídos o concentrados, por así decirlo, ¿no? O sea, distraídos quiero decir en el sentido de estar ocupados, ¿no? Estar ocupados concentrándonos en algo superior, cuando uno está concentrado, uno está consigo mismo. Cuando uno está atento al presente, en cualquier actividad que uno haga, uno está consigo mismo. Y el estar consigo mismo te da alegría, ¿no? Uno está tranquilo, ¿no? Está cocinando y está disfrutando ese proceso. No estás pensando todo en lo que te dijo fulano mengano, en que te contestó mal, o fíjate vos que esto no está resuelto. Tu mente no está distraída, está presente. Y si está presente como ofrenda, eso es transformador. Si está presente como ofrenda, eso es entonces transformador. Y eso es algo que es importante. Yo lo estoy anotando. Porque así me aparecen ideas para la próxima charla que tengo que dar, porque en realidad nuestra transformación comienza con una decisión, con el ánimo de dirigir nuestra atención hacia algo que nos va a elevar. Mientras eso no esté, nada va a pasar, ningún cambio va a ocurrir en nuestras vidas. Vamos a seguir con sukha dukha, no con la miseria, con el placer y el dolor, placer y dolor. Tratando de evitar el dolor, uno cae en más dolor, ¿no? Entonces, mientras esto esté claro y uno se canse de esto, ¿no? Y quiera realmente poner un fin a esto, ¿no? Esto es necesario, que exista esa voluntad. Entonces, hasta ahora hemos visto entonces estas 10 yajñas mencionadas por Sri Krishna en el capítulo número 4, y ahora vamos por el verso número 29. ¿Hasta ahora tiene alguna pregunta? Entonces encuentro el verso. ¿Todo quedó claro?
Sí, Sami, está refiriendo.
Verso número 29. Apane chuhvati pranam. Prane apanam tatha pare. Prana apanagati rutva. Pranayama parayana. Apane chuhvati pranam. Prane apanam tatha pare. Pranapanagati rudhva pranayama parayana. Entonces, chuhvati, ¿qué vamos a ofrecer? Chuhvati es ofrenda. Algunos yogis ofrecen, como hemos dicho antes, diferentes cosas, ¿no? Hemos visto 10 tipos de ofrenda hasta ahora. La ofrenda número 11 es apane prana. Van a ofrecer la actividad de la respiración. Y recordemos que cuando vimos en la yajña número 5, que es el gerenciamiento de nuestros pensamientos, para estar atentos a nuestros pensamientos necesitamos estar tranquilos. Para estar atentos a nuestra actividad mental, tenemos que estar tranquilos, porque si no estamos tranquilos estamos identificados, apegados a nuestra actividad sensoria, ¿no? o de pensamiento, y no podemos detenernos. Entonces, la manera de hacernos de nosotros mismos, la manera de encontrar calma, es a través de la respiración. Por eso siempre dice, bueno, respira profundo. Tranquilízate, respira. Uno respira y parecería que uno se calma automáticamente. ¿Esto por qué? Porque el prana, que es la energía que está ocurriendo en nuestra mente, fundamentalmente en nuestro cuerpo físico, que se ve a partir de nada, a través de nuestro cuerpo físico, encuentra un asiento cuando nosotros entonces respiramos conscientemente. Entonces, algunos yoguis entonces ofrecen el proceso de la respiración como una yagna, es decir, recordemos que cualquier actividad, mientras sea consciente, es pasiva de ser transformada en sacrificio, o yagna, ¿no? Entonces, mismo la respiración, quizás esto es mecánico, la respiración es mecánica, pero si observamos la respiración, y somos conscientes de que estoy respirando, estoy inhalando, y podemos sentir el aire pasando por nuestras fosas nasales, y sentimos que entra en nuestro cuerpo, ¿no? Eso es energía. El hacernos conscientes de eso y el darle una interpretación a eso, ¿no? Es transformar, ¿no? Esta actividad de la respiración en algo, en un medio para conectarnos con lo superior. Yo siempre, cuando doy las charlas de meditación, ¿no?, meditaciones guiadas, siempre digo, entonces uno respira, inhala, y en la inhalación uno escucha, ¿no?, o el ruido que uno genera en la inhalación, uno puede transformar eso en namá. Namá, que es ofrenda, namá es surrender, ¿no? Es la entrega. Namá, cuando exhalas, uno exhala, ¿no?, uno puede darle a ese sonido de la, ¿no?, a la exhalación, puede interpretarlo como ¿a quién voy a ofrecerme? A Shiva. Shiva es un mantra, Naum Namah Shivaya, ¿no? Acá uno puede repetir el mantra de uno, ¿no?, y ofrece esa acción entonces a Dios en la forma con el nombre de Shiva, ¿no? Entonces fíjense cómo uno puede transformar una actividad que prácticamente es mecánica en algo, en una oportunidad para conectarse con Dios, que estando determinado a estar atento. Bueno, ahí tenemos un micrófono que está abierto, que está haciendo un poquito de ruido, no me molesta mucho, pero para que estén atentos. Entonces, prana pana gati. Entonces, rutua, entonces detienen el curso de la exhalación y de la inhalación. Prana yama para yana. Prana yama para yana. Entonces, constantemente practicando la regulación de la energía vital. La regulación de la energía vital. Esta regulación, en realidad, nosotros, Srila Krishna nos dice que esto aparece de forma natural, ¿está bien? El pranayama, por lo general, se practica voluntariamente, quiero decir, uno presta atención a la respiración y controlando, deteniendo, a través de unas técnicas que existen, la inhalación en determinadas veces, uno inhala, detiene ese aire, ¿no?, sostiene ese aire, después lo exhala en determinados tiempos. La meta es encontrar el kumbhaka, ¿no?, esa retención de prana, en donde uno prácticamente no respira, digo prácticamente porque uno no es consciente, no percibe esa respiración. Quizás la respiración es minúscula, ¿no?, pero no parecería como que uno no necesita respirar, ¿no? Y esto se ve en muchos yoguis. Entonces se dice que el centro de nuestra atención, el centro de nuestra, our headquarters, ¿no?, está no solamente en nuestros corazones, pero nosotros mismos nos encontramos cuando entonces nos encontramos con nosotros mismos en esa, en ese momento en donde hay un intervalo entre la inhalación y la exhalación. Ese espacio que ocurre en nuestro interior es donde realmente estamos sentados, es donde estamos, es nuestra nuestro trono, por así decirlo, ¿no? Fíjense cuando uno está concentrado, deja de respirar. O sea, ¿quién le ha pasado? No sé si esto es una experiencia que ustedes han tenido. ¿Quién no la tuvo? Uno es como que nuestra respiración se detiene, no somos ni conscientes. Y de golpe uno toma una inhalación fuerte y dice, uy, ¿qué pasó? No estaba respirando, ¿no? ¿Cuántas oportunidades hemos tenido de estar con nosotros mismos si no somos conscientes? Y cuando uno está consigo mismo, en estado de concentración, fíjense que la meta del yoga es la perfecta concentración. Cuando uno está consigo mismo, uno está feliz, porque experimenta su propio ananda, su propia dicha, desde su interior, ¿eh? Entonces, otros yogis que están comprometidos entonces con la práctica del control de la respiración, que es la forma más abstracta de lo que entendemos por prana o energía vital, detienen entonces el flujo de la inhalación y de la exhalación y ofrecen la exhalación en la inhalación, ofrecen, son como conscientes, somos conscientes de este proceso, ¿no? Y en ese proceso, al ser conscientes, ofrecemos, lo uno lo puede ofrecer agregándole o alternando con un mantra, con un sonido, o con una oración, ¿no? O meramente escuchando el sonido natural de nuestra respiración y la intención de la ofrenda. La ofrenda que es yajña, cuando en nuestra vida algo se transforma en ofrenda, es yajña. Es un poderoso medio para transformar nuestra vida. ¿Me van siguiendo? Entonces, seguimos. Algunos entonces se comprometen con la práctica de... Perdón, lo que se llama pranayama, que es el control de la respiración, deteniendo el flujo de la inhalación y la exhalación, ofreciendo la exhalación a la inhalación y la inhalación a la exhalación. ¿Se entiende? Si uno practica esto, es un medio más para estar consigo mismo y para estar con Dios.
¿Cómo me puede ahondar un poquito más en esto?
Bien. Bueno, déjenme decirlo entonces con mis palabras. A ver. En realidad, como yo siempre digo, todas las actividades que uno tenga, actividades ordinarias o no, ya sea el trabajo, todo puede transformarse en práctica espiritual. No tenemos salida ni excusa para no practicar espiritualidad, ni tampoco tenemos la excusa de decir no tuve tiempo para meditar, porque en realidad la meditación uno la lleva siempre consigo mismo. Todo el tiempo estás con vos misma, si te lo permitís estar con vos misma. La meditación hace que, a través de la oración o el contemplar un objeto, que es el objeto de la meditación, uno va a transformarse en el objeto, que es su significado, pero en ese proceso va a encontrar quietud, paz mental, ¿no? Entonces, nuevamente, todas las actividades pueden ser pasivas de transformarse en yajña, tanto como una actividad tan ordinaria y tan mecánica como puede ser la respiración, ¿no? Transformar, ¿no?, esa actividad ordinaria que es la inhalación y la exhalación en un medio para conectarse con Dios. Entonces uno puede inhalar y repetir el nombre de Dios, sentarse en ese espacio entre cada inhalación y cada exhalación, ya sea repetir el OM, ¿no? O meramente observar ese espacio, ser consciente de ese espacio, y exhalar, y al exhalar, repite el nombre de Dios. Cuando uno hace esto conscientemente, esto se transforma, como decimos en inglés, en nuestra segunda naturaleza, in our second nature. Quiere decir que uno comienza a hacer esto naturalmente, se transforma como en una actividad mecánica, pero consciente, porque uno está consciente en el sentido de que está llena de vida, ¿no? Porque cuando vos estás repitiendo el mantra y la respiración es una oportunidad para conectarse con Dios, eso es verdadera vida. Recordemos que cuando hablamos de Dios es el principio de la unidad en la diversidad, es el principio de la divinidad, de la conciencia, más allá de nuestra identidad, ¿no? Que ese Dios, esa conciencia, ya está siempre con nosotros, no se va a ninguna parte. El conectarnos con esa conciencia es magia, es alquimia. Entonces, la respiración se transforma en esto que se llama pranayama, el control de la respiración, se transforma en yajna. Y cuando eso ocurre, uno, al estar más tranquilo, uno puede observar más sus pensamientos, uno sabe que uno está más tranquilo. La tranquilidad es un valor muy importante en nuestra vida. El estar tranquilo hace que no reaccionemos ni actuemos de manera, ni reaccionemos, ¿no? Por así decirlo. Por lo general uno actúa sin pensar y se arrepiente, ¿no? Eso no ocurre cuando uno está consigo mismo. Cada pensamiento y cada acción está siendo contemplada y procesada por nosotros mismos. Y eso es importante. El darnos cuenta que estamos en control, ¿no? Y no que hemos perdido todo control. Entonces, esto nuevamente, cuando se hace conscientemente, este proceso de inhalación y exhalación, se habla de control de la respiración. Bueno, este control aparece de manera natural, ¿no? Cuando, es más, se dice cuando menos uno respira, más vibre. Quiero decir, uno cuando más rápido respira, estás quemando más fuel, ¿no? Estás quemando más combustible y estás envejeciendo más rápido, ¿no? O sea que ya me veo todos ustedes se ponen un broche en la nariz y no respiran más para ser más jóvenes. Bueno, no sé, no lo recomendaría porque puede ser hace peligroso.
Todavía está una nueva forma de pranayama.
Se ponen un broche, ¿viste? Pero no, bueno, sí se sabe que en realidad estamos todos como el proceso de envejecimiento, ¿no? Del cuerpo físico y también de la mente, ¿no? De órgano sutil. Del cuerpo sutil es como una oxidación, ¿no? Y eso ocurre cuando en la respiración. O sea, a cada momento estamos muriendo. Y fíjense qué bonito que es, ¿no? Casi poético. Bueno, espero que lo vean así. Que no lo vean como un drama, ¿no? En cada momento que estamos inhalando y exhalando, estamos muriendo, ¿no? Estamos, de alguna manera, envejeciendo, ¿no? Dejar que...
Acercándonos al último aliento.
Acercándonos, claro.
Al último aliento más.
Sí, pero más, si paramos, nos morimos. Así que está bien que nos sigamos acercando.
Bueno, igual nos morimos. La muerte es inevitable. Pero bueno, muchos de estos yoguis, ¿no? Su respiración es bien distante, ¿no? Están, ¿no? es pausada, no hay calma, y casi muchas veces imperceptible. Por eso siempre se dice, y esto, que estos yogis viven muchos años, son muy longevos. Muchos de ellos no, pero bueno, la causa es justamente este tipo de práctica, ¿no? Entonces, esto, el pranayama, se llama el control del prana, y el prana es energía, y la forma más abstracta que tenemos de hacernos de esa energía es nuestra respiración. Entonces, estas personas están comprometidas con esta práctica, ¿no? Prana significa la respiración misma, ¿no? Ayana. Ayana significa la disciplina, ¿sí? Entonces, bueno, ya hemos visto un poco que todas las funciones del prana en términos anteriores, no creo que quiera lo repitamos eso, pero el prana se subdivide en varias actividades metabólicas y fisiológicas, ¿no? Y cada aspecto de esta energía va a ser, por ejemplo, que nuestro cuerpo vaya al baño, ¿no? Que nuestro cuerpo digiera, que nuestro cuerpo respire, ¿no? Esta energía, el aspecto de la energía que se ocupa de sacarnos de este cuerpo físico en el momento de la muerte, todos esos aspectos del prana ocurren en sí mismo de uno, pero se subdivide en cinco, ¿no? Pero en este verso, en el verso anterior, habíamos dicho, yo había mostrado un poquito de esto, pero en este verso, a lo que se refiere específicamente, habla de el prana, prana y el apana. El prana es el outgoing. El outgoing es la exhalación. Y el apana es la inhalación. La exhalación y la inhalación. Again, la exhalación y la inhalación, ¿no? El acto de la respiración, se presenta en este verso a sí mismo como una oportunidad de disciplina, una oportunidad de yakta. ¿Se entiende? El estar atento a ese proceso es como decir que estás atento a la presencia de Dios. Es como decir que estás presente en una oración. El estar atento a la exhalación, prana, apana, y a la inhalación, es en sí mismo una disciplina. Apana, prana. Cuando uno llena sus pulmones, esa inhalación o prana se transforma en puraka. Uno retiene ese prana en su interior. 1, 2, 3, lo hago así a propósito para que me entiendan, y retiene el prana, es puraka, y cuando sale, eso es de la pana, puraka, y cuando sale en el prana, se llama prana la exhalación acá, no me malinterpreten, se llama prana la exhalación. En este verso, en este prana, se refiere a la exhalación. Cuando uno exhala, aparece el rechaka, ¿no? El rechaka es oso, el mantenimiento de ese punto intermedio, ¿no? Es como que uno vacía sus pulmones, ¿no? Esa pausa cuando inhala y es pausa cuando exhala. Ese aire retenido en ambas funciones, en la exhalación prana y en el apana, en la inhalación, ese aire que se comprime, esa pausa, ese momento, se llama kumbhaka. This is all yoga language, ¿no? Y cuando esto se hace conscientemente, deliberadamente, esto se transforma en yajna, se hace con la voluntad. Uno observa esta actividad y observa esa pausa. En esa pausa, ahí, en esa pausa, ahí estás con vos mismo. ¿Entiendes? ¿Lo ven? En esa pausa o en ese espacio, perfecto, es la palabra correcta, espacio, entre la inhalación, la exhalación y la exhalación y la inhalación, en ese espacio es donde estamos, gente, ahí estamos. Pues dice que Dios está muy cerca nuestro, ¿no?
Son una pregunta, perdóneme que lo interrumpa. Y cuando Vivekananda da el ejercicio ese que es sencillo de pranayana, que son ocho, repetir ocho veces para inhalar y esperar 16 veces, y inhalarlo ocho veces por el otro lado de la nariz. O sea, ese ejercicio en sí es para uno encontrarse con uno mismo, encontrar el pranayana. O...
Bueno, eso en realidad, este encontrarse consigo mismo, se dice, soy yo diciéndole lo que humildemente, ¿no? Y desde mi lugar, ¿no? Lo que es mi interpretación y es lo que Vedanta nos propone. Desde el punto de vista del yoga, recordemos que lo que esto promueve o trae como consecuencia es hacerse de tus pensamientos, es la calma, la tranquilidad y el tener la oportunidad de controlar tu mente, ¿no? O en controlar la concentración. Yo no quiero llevar esto a algo místico, es algo muy natural, por eso lo pongo en términos así, en términos bien de, yo llamo Vedanta, ¿no? Sin tabúes, sin misterios, sin misticismo, esto es algo que es así, ¿no? Ahora, nuevamente, la pregunta de Osvaldo es, Swami, cuando uno practica eso, la meta, a ver, es sí, sí, inconscientemente, pero si lo haces consciente, es mejor todavía. Quiero decir, inconscientemente, porque eso ocurre, lo sepas o no. Cuando se hace consciente, uno está, sabe que estás haciendo contacto o comunión con tu divinidad. Ahora, desde el punto de vista del yoga y de estos ejercicios, todo lo que esta gente quiere es hacerse más longevo, controlar este proceso de respiración. O sea, hay una meta secundaria, ¿no? Que para nosotros es totalmente, ¿viste? O sea, primaria para ellos, secundaria para nosotros. Primaria para ellos porque lo que ellos quieren es preservar el cuerpo físico. Cuanto más tiempo dure el cuerpo físico, más tiempo se supone que uno tiene para trabajar consigo mismo. Vedanta no hace tanto hincapié, ¿saben?, en la cosa metafísica o en la cosa de brujería, ¿vieron? Esta cosa así, ¿no? Vedanta es muy concreta. Vedanta lo que nos dice es, hey, sos un ser divino, o sea, sos divinidad, sos conciencia, conectate con ello, deja que esa conciencia fluya, ¿no? Y que tu centro esté en todas partes, no que esté solamente en vos mismo. En realidad, en una sola palabra, Vedanta podríamos decir que es sin egoísmo total, o la destrucción del egoísmo. Para llegar a eso, bueno, es un largo camino a casa, pero muchas filosofías y corrientes espirituales han armado como paquetitos, ¿no? El yoga de Patanjali es como un paquete. Es un paquete. Claro, en el proceso aparecen todo tipo de cosas y experiencias metafísicas, mentales, ¿no? Casi de psiquis. Uno desarrolla poderes, ustedes habrán leído en el libro, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso no importa en absoluto. Desde el punto de vista de Vedanta, lo que nos interesa es, sí, la meta final, perfecta concentración, que se lo llama Samadhi, esa perfecta concentración se va a trasladar, en términos de Dante, a lo que llamamos liberación, ¿no? O moksha, liberación, o maestría de uno mismo. Lo que pasa es que en Vedanta está tan combinado, mezclado con yoga, porque Vedanta adopta, ¿no?, y toma prestado muchas prácticas del tantra y del yoga, y de otras corrientes espirituales también, pero siempre con la meta de dejar que esa de transformar nuestras vidas. Entonces, ese tipo de prácticas, ¿por qué se hacen? Bueno, se hacen primero, bueno, con la intención de obtener la meta del yoga, que es samadhi, y para llegar a eso también, el controlar la respiración hace que uno preserve más la vida de este cuerpo físico. Acá, cuando uno, fíjense que la contribution, ¿no?, o sea, el outcome, perdón que estoy pensando en inglés, ¿no?, mientras que para algunas personas es bien material o con un propósito egoísta, para nosotros traemos la presencia de Dios, el principio de Dios a nuestras vidas, y se transforma en una ofrenda, se transforma en un medio para estar con Dios, que es estar con nosotros mismos. ¿Se entiende? Lila.
Sí, son, gracias. Muy bueno, muy bueno.
Al fin y al cabo, de toda esta práctica, la del silencio, la de pranayana, es uno hacerse consciente de quién uno es. O sea, todo esto es uno darse cuenta que quién es uno, eso es todo, ¿verdad? Eso es todo.
Exactamente, así nomás. Sí, acá se los está diciendo el Swami, esto es así, la ciencia se la complican demasiado, es muy simple. La verdadera ciencia, los verdaderos científicos explican las cosas de una manera muy sencilla, ¿no? Y acá ocurre lo mismo, ¿no? O sea, esto, la verdad, no tiene complicación. El tema es nuestro centro, en vez de estar en todas partes, está en nosotros mismos. Mientras eso ocurra, va a seguir esta dualidad. Vamos a seguir experimentando placer y dolor. Cuando nuestro centro vaya más allá de nosotros mismos, quiero decir que dejemos de pensar en nosotros mismos, y esto no es algo que hay que prosuame, esto parece que me está diciendo que me muera prácticamente, no seamos dramáticos, al contrario, cuando en los momentos que más feliz has sido, más oblivious has sido de vos mismo, ¿no? Porque estabas trasladada en otro estado, donde lo que menos te ocurría pensar eran vos mismo, uno se era trasladado. Por eso también Vedanta y la experiencia es una experiencia mística. Ajá. Entonces, algunas personas, algunos yoguis, se hacen de la observación de esta inhalación y exhalación como un medio de conectarse con su divinidad. Y esto es yagnya cuando existe esta meta. En términos dualistas se dice cuando, when you think of me. Krishna dice, think of me. Cuando piensas en Krishna, eso es transformador. Que es muy bonito en realidad, es muy bonito y trae mucha alegría, ¿no? Porque cuando uno se hace consciente de esto, uno se deja de pavada, ¿entiende ese término, no? De tonterías, se deja de tonterías, ¿no? Y en el momento que uno está malhumorada, malhumorado, o está que hay que deprimido, hay que no sé qué, que no. Pero hey, stop. Respirá y hacerte consciente de que nada cambia, de que está todo bien. de que ya estás conectado con tu divinidad, de que ya sos divinidad, de que todo esto que está pasando en el mundo exterior es meramente ilusorio desde el punto de vista que está constantemente cambiando. Si vos te la crees y te identificás, vas a sufrir. Si la vivís con sabiduría y jugás sin involucrarte, entonces la vida se transforma en un heaven. Pero bueno, hay que llegar ahí, ¿no? Estamos trabajando, pasito a pasito, ¿no? Van a cometer muchos errores, pero en el error van a encontrar más y más liberación. Entonces nunca hay que perder esa determinación, ¿no? De seguir. Ay, soy súper egoísta. Bueno, vamos de vuelta, ¿no? Entonces, nuestra vida en sí misma es transformación. ¿Estamos bien?
Bien y mejorando, Swami.
Muy bien y mejorando. Bien. Así me gusta. Entonces, cuando ustedes traen a Ramakrishna a su vida, a la Santa Madre, ¿no?, a este trío, bueno, son todos seres que son gente de tanta pureza, ¿saben? Que es tan bonito, está conectado con seres que han sido seres humanos, ¿no? Y que donde existió tanta luz y tanta claridad, ¿no? Nuestro trabajo es dejar que esa luz fluya, dejar que seamos como instrumentos, ¿no? Ya lo decía San Francisco, ¿no? Déjame ser un instrumento de tu paz. No, acá es lo mismo. Todos estos medios que tenemos, hasta ahora hemos visto 11 prácticas espirituales, son meramente, justamente eso, medios que nos hacemos para estar conectados y más permanecer inspirados. Ese kumbhaka, esa retención de ese aire o de ese prana, en ese momento, en ese espacio, no existe ni uno ni el otro. ¡Bum! ¿Qué es lo que nos dice Vedanta? Que es ekam, es uno, no es dos. En ese momento debemos saber que estamos conectados con Dios. Y es en ese momento donde uno puede orar y ofrecer, ¿no? Y sentirse que realmente está lleno. Ese kumbhaka, ¿no?, aparece antes de la inhalación y después de la exhalación. La duración, por supuesto, es relativa. Cuando uno se hace consciente de eso, esa duración se hace más prolongada. Este kumbhaka, en Sri Ramakrishna decía, ¿no?, que se hace espontáneo en cada uno de nosotros con la práctica de la devoción. Aquellos que practican devoción o que están enamorados del principio de Dios en una forma, un nombre con una forma, esa arrobo, ¿no?, que esas personas tienen en sí misma es kumbhaka. Santa Teresa de Jesús, cuando quedó así como... Y Ramakrishna, cuando se quedaba en samadhi, ¿no?, en este estado así, no respiraba, ¿no? No era que estaba muerto, ¿no? Era que, bueno, estaba en ese estado de kumbhaka, ¿no?, en donde uno está en total comunión consigo mismo. Fíjense que eso ocurre constantemente en nosotros, lo único que no lo sabemos. Fíjense qué bonito esto. Bueno, yo soy un apasionado de este tema. Hablo muy poco de ello, pero porque es así un poquito fuerte. Pero en sí mismo es la práctica concreta, ¿no? Y si estamos atentos a ello, es un excelente medio. Y si no, uno de los mejores, ¿no? Y también prácticos, simples, para alcanzar la realización de Dios. Bien, entonces atención con intención. Entonces estoy atento a mi inhalación y le pongo la intención a ese espacio, y sé que estoy ahí, y sé que Dios está presente ahí, y hacerme consciente de eso, el ofrecerme en ese momento y en ese espacio es yajna. Y todo lo que nos demanda es esa atención y esa acción voluntaria. I am going to come back to myself. Voy a retornar a mí mismo. Es un estado de tranquilidad. Es muy bonito. Entonces, recordemos, para que exista yajna tiene que haber oración, tiene que haber significado, tiene que estar la presencia de Dios, tiene que haber intención. Y ahí, boom, magia, se transforma en yajna, sacrificio. Bueno, gente, vamos a dejar acá. Entonces la semana que viene seguimos con el verso número 30.
Gracias, Suami. Mañana regreso a Puerto Rico, Suami.
Ah, sí, tú estás por acá. Bueno, un lindo viaje.
Estaba aquí en California, en Texas.
En Texas. Bueno, muchos cariños para todos. Jai, Shri, Guru Maharaj, Chiki, Jai. Se me cuidan. Y están bien y contentos. Gracias.